Y ahora sí le decimos a don Hugo, va, a don, casi bueno, cariñoso es ese don, porque sí. ¿Qué vamos a decir? A Hugo Muleiro, que está del otro lado del teléfono. ¿Cómo te va, Hugo? Muy buenos días, muy buena semana.
Buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Buen día.
Buen día. Nos falta la versión en francés, tenemos que averiguar eso.
¿En francés?
Digo yo. Debe sonar lindo.
Debe sonar lindo.
Por intuición digo nomás. No tengo conocimiento.
Es cierto. Yo te la voy a buscar y te la voy a contar la próxima vez.
Dale.
¿Cómo están las cosas, Hugo? ¿Qué se anda diciendo por ahí?
Pasó el 21F, tan, ¿no?
Sí.
Tan fogoneado, ¿cómo siguieron alrededor de la marcha de Moyano las editoriales? ¿Cómo anduvimos?
Sí, todo muy... Bueno, la conclusión, mirando el conjunto de las notas previas y posteriores, es que fue una gran preocupación del elenco gobernante, de lo que el gobierno está representando, a las élites más poderosas del país, porque, los tonos de descalificación, si bien fueron muy variados, no tuvieron pausa ni ningún matiz, salvo el sábado, que imprevistamente el tema desapareció. Principales de aquí de Buenos Aires y muy influyentes en todo el país, Clarín y La Nación, que todas las notas se dedicaron a cualquier cosa menos a la marcha de protesta. Ayer los columnistas principales volvieron sobre eso. Y podríamos sintetizar diciendo que, por un lado, algunos de los columnistas dicen que Moyano no tuvo ninguna compañía por el lado sindical, ignorando la presencia de vastos sectores sindicales en esa marcha multitudinaria que en algún momento pudo haber llegado a reunir a 500.000 de personas. Esto dificultó que siguieran con esa muletilla de que Moyano está solo, porque si había esa cantidad de gente, pongamos tal vez menos, depende del momento en que se haga la medición, que es algo además un arte muy complejo, fue multitudinaria. Cierto es que no todos estaban allí para respaldar a Moyano, muchos estuvieron por otras razones, incluso prescindentes respecto de la suerte judicial de Moyano, ¿no? Pero el acto fue multitudinario, así que la coincidencia fue quitarle el peso como acto de un sector variopinto de la oposición, no solo política, sino también sindical y de movimientos sociales, para centralizar todo Moyano e incluso presentarlo como alguien que no hizo un discurso tan duro como por ahí se podía esperar, que fue un discurso blando, que se refirió todo el tiempo a sí mismo, lo cual no es cierto, si bien dedicó párrafos importantes a su situación personal, que es también una situación política, porque tampoco vamos a ignorar eso. Pero todo lo que es la presencia de muchísimos sectores, de muchísimos sindicatos, de vastos sectores políticos y de movimientos sociales, todo eso fue mayormente ignorado. Se respaldó mucho las interpretaciones y frases del jefe de gabinete Peña, trayendo la figura de Cristina Fernández de Kirchner al acto, como que en realidad quien manipuló todo, organizó todo, dispuso quién fuera, qué decía cada uno, cómo se ubicaban las columnas, y que el precio de los choripanes, fue todo lo hizo ella, ¿no? Una necesidad de ubicarla como artífice de este acto opositor, pues en función de que ante la clientela, o el público cautivo de la derecha y del PRO, eso da un buen resultado.
Claro.
Se da una situación insólita ayer con el columnista Blanc de Clarín, que dice que bueno, basándose en Peña, dice que su frase buscó estampar la foto de la oposición, y es curiosa la figura porque es una foto que no existe, digamos, no hay foto con Cristina en ese acto.
Claro.
Pero la necesidad, o sea, la finalidad política o la decisión política de adherir a esto que hizo Peña es tan extrema que habla de una foto que es un imposible, es una no realidad, digamos, ¿no? Eso es una curiosidad y me llamó mucho la atención. Después dije que tal vez Peña exageró un poco cuando dijo que Cristina lidera intelectualmente el grupo que se reunió en el acto.
Uh-huh.
Pero a tres líneas después dice, bueno, que son un poco exagerados, y después dice, bueno, no estaba Cristina, pero es como si hubiese estado. O sea, es una cosa de medio del orden. A mí no me gusta, parece, Dios me libre de parecerme a Nelson Castro, pero por momentos parece más digno del análisis psicológico que político, ¿no?
Sí.
Él debe padecer el síndrome de Urbis también, Hugo.
Sí.
Me parece a mí, con mucha seriedad lo digo.
Claro.
Porque claro, hoy se debe sentir con todo el poder, ese poder que tanto le cuestionaba a Cristina, que la había llevado a padecer el síndrome de Urbis, si no me equivoco, ¿no?
Ubris.
Digo, evidentemente ellos ahora en ese de alguna manera escenario de poder en el que se encuentran, está ahí, porque la verdad es que uno no, hay cosas, pero bueno, en fin,
sí.
Tantas cosas no se entienden.
Bueno, el tema fue tratado también por Van der Kooi ayer, el columnista de Clarín, el otro columnista importante, digamos.
Uh-huh.
Hace una especie de concesión a la verdad histórica cuando escribe: la protesta pudo haber tenido legítimo sentido social. O sea, deja abierta generosamente esa posibilidad.
Pudo haber
tenido.
Uh-huh.
Bueno, pero terminó siendo un mero acto de defensa de Moyano. Coincide con Peña, también él.
Uh-huh.
En que estaba ahí Cristina sobrevolando de alguna manera el acto.
Y decidiendo el precio del choripán.
¿Cómo?
Y decidiendo el precio del choripán, me parece.
Exactamente, sí.
Pareció muy gracioso.
Sí, parece gracioso. Por momentos es para llorar, pero uno también se puede sonreír. Lo que aparece bastante también después es el tema de la propuesta o la reactualización del tema de la despenalización del aborto.
Ajá.
Que es algo que se instaló muy fuertemente en los titulares.
Sí.
Obviamente que queda un poco planteada la sospecha de que es un artilugio político para poner un tema muy serio, muy movilizador,
claro.
y que frente al cual la Argentina tiene tantas deudas, ponerlo de golpe en el primer plano para tapar otro, digamos, ¿no? De hecho,
sí, además permitime, Hugo, pero una observación que hacía una persona amiga en el Facebook, que me pareció los signos que está dando el gobierno, que la prensa hegemónica habló de que los legisladores de Cambiemos tendrán libertad de conciencia para expresarse, pero públicamente, de hecho este último fin de semana, Marcos Peña salió a aclarar su postura de no favorable al aborto, por no despenalizarlo, y esta persona que te digo reflexionaba, qué raro que un gobierno ponga el proyecto en el Congreso, un proyecto para el que no es favorable. Realmente es para pensar seriamente.
Para pensarlo, sí. Además el gobierno no está en condiciones de darse el lujo de sumar un tema de discrepancia tan fuerte con la Iglesia Católica.
Exacto.
Y con el el propio Papa Francisco, cuya postura sobre esto ya todo el mundo se conoce y se imagina, así que sí, evidentemente queda la imagen de un artilugio, un as en la manga para llevar los títulos para otro lado, que los debates se vayan por otro lado. ¿De quién fue esta idea? Bueno, hay una discrepancia entre estos diarios, porque Van der Kooi se le atribuye a Durán Barba, el columnista de Clarín. Ajá. Dice que el publicista fue el que lanzó esta iniciativa, y en cambio en La Nación, Morales Solá dice que es una decisión exclusiva del presidente Macri, a quien, bueno, se pone prácticamente a sus pies en su nota de ayer, frente al acto del 21 de febrero, lo ubica en una especie de centro pragmático al presidente, en el que le dan tanto por izquierda como por derecha, pero que él, en su estatura de dirigente político y de estadista, no se preocupa por esas cosas. Porque dice que los ultraliberales también le están criticando el gradualismo, pero él es un pragmático. Bueno, una serie de descripciones en un tono frecuente de Morales Solá, que es un incondicional extremo, diría yo, de todo lo que hace el presidente. Y luego, al caer en el tema de esta propuesta de debatir el tema de la despenalización del aborto, dice que fue una iniciativa de Macri, que dice se cansó de la hipocresía sobre este tema y resolvió lanzar la discusión. Así que bueno, ahí quedan esas dos versiones como posibles.
Bueno, pero uno puede hacer una libre interpretación, ¿no?
Por supuesto, dos versiones que vienen del riñón mismo de del oficialismo.
Yo me lo imagino a Durán Barba diciéndole: señores, acá hay que cambiar de tema, a ver qué es lo que puede convocar el debate, pero además qué es lo que va a enfrentar dentro de cada espacio y fundamentalmente de la oposición a distintos sectores, digo, ¿no?
Claro.
Porque en verdad que enseguida enganchó y prendió el tema, y a mí en lo personal, digamos, me huele a que la idea es justamente distraer la atención de lo que fue esta semana que pasó, que no solamente tuvo el 21 de febrero, sino que además tuvo una serie de encuestas que muestran una caída importante de la imagen del presidente respecto de ese octubre en que finalmente se impuso en las elecciones de medio término, ¿no, Hugo?
Sí, claro. Todo esto dicho sin negar la legitimidad y la necesidad de un debate.
Absolutamente.
De un debate serio.
Absolutamente.
Demorado a lo largo de mucho tiempo, ¿no?
Así es.
Me gustaría mencionar un par de cosas. No sé cómo estamos.
Pero
sobre el acto del 21, el acto opositor, al día siguiente Morales Solá en La Nación escribió un par de cosas que me parecen que hay que tomar en cuenta. Una es una frase en la que dice: Moyano es el obstáculo más importante para modificar los criterios sindicales que encarecen el costo argentino. Me parece que es algo que ya hemos hablado, pero es importante no perderlo de vista. Por encima de cualquier valoración y opinión que cualquiera quiera hacer de Moyano y su trayectoria, y qué hizo en el periodo anterior y qué hizo antes, cómo empezó y su relación con Macri, la sensación que da es que si cae el convenio de camioneros, si se empiezan a caer los derechos de los trabajadores de ese sector, los demás van a ser arrasados prácticamente, ¿no? Por eso este énfasis tan duro contra Moyano, en el que La Nación, bueno, ayer lo retomó con mucha fuerza al darle mucho espacio, y hoy también lo mantiene, a declaraciones de Lisa Carrió contra toda la familia Moyano.
Bueno, claro, reapareció Carrió, ¿no? Sí, reapareció Carrió, dijo.
Sí, una familia. Sí, reapareció para esto, para este republicanismo selectivo. Ajá. Que tiene.
Sí,
que
sí.
Aplica a los adversarios, a algunos de los adversarios del gobierno, y no aplica puertas adentro, bueno, porque es parte de este proyecto político y de todas sus condiciones y características, ¿no?
Cuando hablamos del tema de cuando digamos se debate el tema de la condición de los dirigentes sindicales, si se han enriquecido en función de tales, si son más o menos corruptos y etcétera, etcétera. Digo, fíjate la doble vara, el doble discurso, porque que todos lo sabemos, pero que nunca está de más hacer comparaciones con cuestiones bien concretas. Mientras viene estandanada contra Moyano, porque detrás trae esto otro que vos decís, precisamente, en tanto en cuanto Camioneros mantenga ciertas conquistas firmes, no se va a poder avanzar sobre otros gremios, sobre otros sindicatos. Pero para eso necesitan hacerlo caer a Moyano. Ahora, fíjate vos que acabamos de entrevistar, antes de charlar con vos, a un dirigente de los tareferos, que es ese último eslabón de la producción de la yerba mate, los que cortan la hoja de la yerba, los que la cosechan, que tienen trabajo temporal, que no es un trabajo estable, etcétera, etcétera, que han logrado durante los años que pasaron, cuando se fundó y cuando se creó la Renatea, para suplantar al Renatre, que estaba en manos de la UATRE, se formaron distintos sindicatos de los trabajadores de las tarefas, incluso con reconocimiento legal en este momento. Y esta semana que pasó, el Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo de Jorge Triaca, por una resolución, estos trabajadores de la yerba tienen una representación en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es el que establece los precios para la yerba, ¿no? Bueno, fíjate vos que están en pleno proceso de elecciones de los representantes de los distintos sectores, desde los tareferos hasta los industriales, y el Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso la semana pasada que los únicos que van a poder participar por los tareferos son los trabajadores que estén dentro de la UATRE, y que va a desconocer la existencia de otros sindicatos que nucleen a trabajadores rurales. Digo, mientras sabiendo quién fue el Momo Venegas, que era el que estaba al frente de la UATRE, y quienes siguen al frente de esa organización que se pretende representante de los trabajadores rurales, ¿no? Mientras eso ocurre acá, allá se denosta, digamos, a ciertos dirigentes de la manera que ha ocurrido, ¿no?
Sí, claro. El tema es elegir los interlocutores y desplazar del escenario político, mediante el procedimiento que sea, a los que no se acomodan a las pretensiones del gobierno. Eso está sucediendo con Moyano y sucede con otros dirigentes, ¿no? Uh-huh. Y por último, quiero citar una frase de Morales acá el jueves en La Nación, que me pareció muy llamativa. Uh-huh. En este análisis que hace del acto opositor, al final dice: el final pacífico de la marcha dejó un resultado sin valor para nadie. Me parece muy significativo esta especie de el lamento que esconde el hecho de que la marcha haya sido pacífica y no... evidentemente la expectativa oficial era que la cosa se desbordara y sacar un rédito político con eso, ¿no? Al no suceder, el final pacífico se convierte en una cosa sin valor, ¿no? Lo cual es muy llamativo en el discurso de esta gente que dice defender la convivencia, el diálogo, la democracia, la república y todo lo demás.
Bien, un panorama que se las trae a futuro con todo esto que está pasando en estos últimos días, ¿no, Hugo?
Así es, está complejo. Uh-huh. También hay algunos indicios de algunas molestias internas, ¿no? Uh-huh. En la medida en que la economía sigue dando señales muy negativas, la inflación totalmente descontrolada, uh-huh. La disconformidad que se expresa de varias maneras en la base social, crea algunas rispideces dentro del elenco gubernamental. Muy raramente son citadas en estos medios, pero el viernes Bonelli en su nota hizo una referencia muy llamativa. Él dice que el gobierno está como dividido entre los optimistas sobre la economía, encabezados por Marcos Peña y todo el equipo económico, que dicen, bueno, sí, hay alguna dificultad, pero vamos a arrancar bien, no molesten con otra cosa, y un sector que él llama área social, donde estaría la ministra Stanley, supuestamente, y otros funcionarios que están advirtiendo con cierta preocupación la situación social, diciendo, cuidado, se está complicando, ¿no? Y en este último grupo, escribe Bonaerista, también la gobernadora bonaerense Vidal, la santa. Y él dice que esto, en la jefatura de gabinete, se escuchó, dice, decir sobre Vidal lo siguiente: ¿quién se cree que es? ¿Evita?
¡Epa!
Sí, y me llamó la atención, porque no es tan no es, en estos diarios no salen críticas o frases duras contra contra una figura tan central de la alianza gobernante como Vidal, así que hay que estar atentos a eso también.
La verdad que cuando escucho esto y digo, pretenderla, siquiera mencionar una comparación, aunque sea irónica, con Evita...
Sí, claro. Este,
la verdad que es medio, es fuerte.
Es fuerte. Es un hachazo.
¿Qué te parece? Ay, por favor. Bueno, Hugo, clarísimo, como siempre, pudimos entender un poco más de qué se trata, porque de lo que pretendemos justamente es entender por qué se imponen tantos, conductas, y a veces detrás de esas imposiciones de conductas, no solamente en la ahí en ese centro del universo que es la ciudad de Buenos Aires, donde está el centro del poder político y económico, sino se replican muchas veces en nuestros propios lugares, ¿no? Esta práctica discursiva, y a veces uno puede decir, no entendemos por qué algunos ciudadanos interpretan de tal o cual manera la realidad, y en realidad lo que está pasando es que son estas prácticas discursivas que con tanto detenimiento y paciencia repasás todas las semanas, las que imponen después su réplica en el ciudadano común, ¿no?
Así es, porque son reproducidas por una cadena de medios que está en poder y que responde a...
Pero además, como yo siempre digo, no solamente quienes responden directamente o son parte, sino porque o por ingenuidad o por impericia o por convicción, la cantidad de medios de comunicación en cada lugar del país, pequeños, medios, alternativos, que sin embargo replican este discurso dominante y que hace que toda esa hegemonía se multiplique aún por más, ¿no?
Exactamente.
Hugo, hasta el lunes que viene.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, chau,
Beto.
Chau.
Si pasan cosas, pasan por aquí, en la mañana de la radio.